Entonces estamos en Génesis 2, 18 al 23. Y pues leemos primero, ¿no? Si me acompañan ahí a leer, para leer así en bonita. Sí, Génesis 2, 18 al 23. Pues empiezo yo con el 18 y vamos acá hacia Ale, César, Luis, Natalia, Chuchuno, Nancy.
2:18.
Ajá, empiezo yo. Dice: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada.
Jehová Dios formó pues la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
El hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él.
Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en el lugar.
De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán: esta es ahora vuestra impresión y calentaje. Esta será llamada varón, porque el varón fue tomado.
Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, está ahí, y se mirará a su mujer, y serán una sola carne.
Está ahí, hasta ahí. El 23.
Sí, hicimos un corte ahí medio extraño, pero bueno. Entonces Génesis 18:23, como ya te habrás dado cuenta, seguramente en tu Biblia viene subtitulada como la formación de la mujer. Y básicamente vemos lo que habíamos estudiado de Génesis antes a esto, era que el hombre había sido puesto en el jardín y que se le había dado al hombre la tarea de administrar, cultivar y hacer, de cierta forma, disfrutar del jardín y de todo lo que había en el jardín. Dentro de esto viene implícito que el hombre ejercía autoridad sobre, pues, las bestias. Y vimos también un pequeño como estudio respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Así que quedamos que finalmente era Dios es soberano sobre todas las cosas. Y entonces llegamos a esta parte, que es como un así metido en medio, donde dice: Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, aquí es donde empieza como esta premisa de decir, dentro de toda la creación de Dios y después de todo lo que se había hecho ya, o todo lo que ya estaba formándose, hubo algo que Dios vio y que dijo: esto no es bueno, o sea, esto no va, esto no debe estar así. Entonces parte de la naturaleza del hombre comienza a verse también presentada poco a poco. Nos empieza a dar a entender de qué consistía el diseño original del hombre. No solo como un individuo que era llamado a administrar y disfrutar, sino que también era una persona que tenía afectos, que tenía necesidades o una inclinación, y responsabilidad y lugar como líder de una familia. Y lo primero que me gustaría como sacar de esta porción, me voy a ir como más por temas que por orden, así de verso a verso. Entonces trata de seguirme el hilo, por favor. Lo primero que me gustaría sacar es esta parte del hombre social. El hombre fue creado para estar en comunión. Constantemente, a través de toda la palabra, se hace el llamado a mantenernos en comunión los unos con los otros. Esto lo puedes ver tú en el Nuevo Testamento bastante, muy enfatizado especialmente por Juan, ahorita que lo estamos estudiando, y en las cartas de Juan lo puedes ver, y casi en todas las despedidas o todas las salutaciones de Pablo siempre hay como esta exhortación de manténganse unidos o ámense unos a otros. Entonces es una exhortación que está en la palabra repetidas veces. Y esto no es algo que los apóstoles o la iglesia primitiva haya implementado como un medio de seguridad o protección, sino que es una necesidad que podemos ver desde el origen de la creación como parte de la naturaleza del hombre. Cuando Dios hace esta declaración de que no es bueno que el hombre esté solo, implica muchas cosas, pero una de ellas es que el hombre tiene una necesidad de estar en comunión. El hombre fue creado como una criatura social. Desde Génesis, cuando llegamos a la formación de la mujer, vemos esta declaración, y esta declaración revela la importancia de que cada hombre y mujer, también va implícito, estén en constante comunión. Es antinatural para nuestro diseño el estar apartados de otros seres humanos. Fuimos creados con el deseo y la inclinación de compartir y estar socializando constantemente. Y no hay una persona que pueda mantenerse totalmente apartada del resto de las personas por un periodo demasiado extenso de tiempo. Habrá personas que a lo mejor necesiten cierto espacio. Habrá otras que a lo mejor les empalague estar ahí siempre en bolita. Pero finalmente el punto aquí es que todos, al grado que cada uno, necesitan estar en comunión con otras personas. ¿Sí? No puede haber una persona que sea totalmente antisocial o antipática, aislada del resto de pues, todo el mundo. Entonces, por naturaleza somos seres sociales. Siempre buscamos establecer relaciones con otras personas y todas las personas, lo acepten o no, siempre buscan ser integrados o ser parte de algo. Sí, ser aceptados por las personas que los rodean de diferentes círculos. De forma consistente con quién es Dios, como le decía Agustín, lo que Dios demanda, Dios da. Y en este caso, tanto para Adán en el jardín, cuando se vio que estaba solo, como para nosotros, como una iglesia, se nos ha provisto de lo necesario para estar en comunión, para cumplir o para satisfacer esta necesidad que tenemos nosotros de estar en comunión. Y la primera prohibición que Dios da es la prohibición del matrimonio. Para Adán en el jardín, esto lo puedes ver ahí directamente, Dios provee a la mujer. Parte del propósito de la mujer era que el hombre tuviese a alguien con quien compartir o socializar dentro del jardín. Ahí como en esta porción, en el 18 dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y luego hace como una discontinuidad. Y dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. Así como, ¿pero qué no estamos hablando de que Adán estaba solo y iba a ser una mujer? Pero algo interesante es que esta discontinuidad sirve para presentar la necesidad y el deseo del hombre de una pues pareja, supongo que es la palabra más adecuada. ¿Por qué? Porque finalmente es una imagen simple. Adán empieza a nombrar cada uno de los animales que ya habíamos visto en estudios pasados, que los animales fueron hechos en parejas y que se les dio el mandato de
multiplicarse.
Entonces se entiende que pues obviamente había pareja macho-hembra que pudiera funcionar para multiplicarse, ¿no? Uh-huh. Adán ve esto y constantemente va nombrando, ¿no? Que las truchas, que los gansos, que los patos, obviamente pues en un idioma que no sé cuál sea. Arrabasei, arrabasei, sa. Y finalmente lo que él nota es todos tienen su pareja. Yo no tengo una. O sea, yo no tengo una. Y finalmente esa es la conclusión a la que Adán llega después de nombrar todos los animales pues que se presentaron frente a él. Entonces él naturalmente notó que siendo distinto a los animales no tenía una pareja adecuada que le complementara, o como lo expresa en la Biblia, no tenía una ayuda adecuada. La respuesta de Dios para esta situación fue la formación de la mujer. Dios proveyó a Adán de una ayuda adecuada con la cual pudiera disfrutar de su compañía y a su vez cumplir con la instrucción dada por Dios. Esta unión de Adán y Eva se puede considerar como la primera unión de matrimonio registrada pues de toda la historia de la humanidad, de la creación de siempre, y está registrada en la Biblia. Entonces de esto es fácil deducir que el matrimonio fue establecido por Dios y uno de sus propósitos es evitar que el hombre esté solo. Uno de sus propósitos no es todo el propósito del matrimonio, sino que es uno de ellos. Los hombres no fuimos creados para estar solos. Fuimos diseñados para desear la compañía de una mujer, o en caso contrario, las mujeres para desear la compañía de un hombre, y así poder cumplir con el diseño bueno de Dios, donde el hombre no está solo, sino que en constante compañía y comunión. Esto es un fragmento del comentario que estaba leyendo, te lo leo, dice: la comisión del hombre y la mujer para reinar sobre la buena tierra implica la procreación, y solo juntos pueden alcanzar su destino. Esta unidad, sin embargo, no es meramente sexual, esta unión más bien, sin embargo, no es meramente sexual, implica compartir dimensiones espirituales, intelectuales y emocionales también. Creo que aquí también cabe aclarar o hacer como este énfasis de cuando hablamos de compartir o estar en comunión, no estamos hablando nada más de tener a alguien allá al ladito para que decirle, ¿me pasa la sal? ¿Ya viste esta serie? Sino que finalmente hay un deseo tanto físico como emocional, ¿sí? De parte de todos, de establecer una relación. Y creo que a veces como que se pone muy, o se expresa mucho esta parte de, todos tenemos deseo sexual, si tienes deseo sexual, cásate. Pero también todos tenemos deseos emocionales, ¿sí? Todos deseamos tener una relación emocional con alguien que sea una relación íntima. Y eso a veces se puede pasar por alto. Entonces lo que vemos aquí, que está diciendo este comentario, es finalmente hay muchas áreas de las personas, o de los hombres en general, de la humanidad, de los humanos, que se satisface al estar en compañía y al contraer matrimonio. Esa es la primera provisión. La segunda provisión es la provisión de la iglesia. Para toda la iglesia como una unidad, somos llamados a mantenernos en comunión constante unos con otros, teniendo cuidado de todos aquellos que forman parte del cuerpo. El principio de sociedad que presenta Génesis para el hombre como individuo se extiende sociedad, el principio de sociedad, o sea, estar en
comunión.
Sí, en comunión. Sí. Se extiende más allá nada más de contraer matrimonio, sino que nosotros como iglesia también somos llamados a estar en comunión. Internúcleos familiares, interfamilias, si por así decirlo. Cada uno independiente, ¿por qué? Porque cada núcleo familiar necesita su espacio, necesita su círculo, ahora sí que pues es un núcleo por algo, pero incluso estas familias, todas son llamadas a estar en comunión constante con otras familias que sean parte de la familia de la fe, ¿sí? Entonces, es algo que se extiende, si lo quieres ver así. Ejemplificado aquí está, el hombre no fue creado para estar solo y nosotros como núcleos familiares no fuimos creados para estar apartados del resto de la sociedad, ¿sí? De la comunidad, sino que fuimos creados para estar en constante comunión como iglesia, dejando un poquito de lado esta parte de, esta es mi familia y esta es como pues iglesia y así, ¿no? A veces, sino que hay que estar en constante comunión porque es algo que es necesario para nosotros por naturaleza, pero también, pues ahora sí que por seguridad, ¿sí? Por bienestar, por edificación. Lo segundo que me gustaría comentar respecto a esta porción, que también me llamó la atención, es esta parte de la mujer, que creo que es como el centro de esto, o la ayuda adecuada, como está mi versión. En tu versión a lo mejor dice ayuda idónea o ayuda correspondiente, puede variar la traducción. Pero la narración de esto, de la formación de la mujer, le da un valor único y distinguible. La hace distinta del hombre, pero con la misma dignidad. En nuestra cultura contemporánea, lo puedes ver, incluso en la cultura del pueblo hebreo en el desierto, acuérdate que esto es una narración escrita para el pueblo hebreo cuando estaba en el desierto. Había un malentendido o había una idea errada respecto a la mujer, ¿sí? Muchas corrientes de feminismo que nacen en querer darle a la mujer un valor mayor malinterpretan la Biblia y dicen o declaran que la Biblia es machista, promueve la misoginia o dice que promueve el patriarcado, si lo quieres ver así. Entonces, si lo lees tú simplemente con el entendimiento de o con la predisposición de la Biblia es mala porque dice que la mujer no es nada, ¿sí? O que la mujer nada más existe para servir al hombre. Sí, seguramente te puede parecer así, pero una vez que te dedicas a estudiar, a interpretar, a leer con más atención, te das cuenta que en realidad no, ¿sí? La Biblia da un valor a la mujer que es único para la mujer, así como le da un valor al hombre que es único para el hombre. Y algo que es interesante es que sí establece una jerarquía, pero establece una jerarquía en función de una familia. establece una jerarquía en decir, la familia es así como debe funcionar, porque así es como se ha establecido. Algo que es interesante de esto, primero que nada, es que ahí sí, este término que usa de ayuda adecuada, específicamente ese término de ayuda, es algo que ya hemos mencionado, es la misma palabra que se utiliza para decir que Dios ayuda a su pueblo, o Dios es el que ayuda a su pueblo. Si me acompañan y me ayudan a buscar Salmo 121, 1 y 2 y Éxodo 18, 4. Uno y dos. Si lo tienen, lo pueden leer, por favor.
Me alegré cuando se me decían a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas, oh Jerusalén.
¿Salmo 121, uno y dos?
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
¿Y Éxodo 18:4?
El nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada del faraón.
Entonces, a la luz de la Biblia, el uso de la palabra ayuda tiene un significado especial. Esta palabra es utilizada para referirse al Señor cuando rescata a su pueblo de sus enemigos. Esta palabra en ningún momento implica un mejor valor o ideas similares a esta. Dios mismo es descrito como una ayuda para su pueblo. Y sería totalmente incongruente y errado decir que la mujer es una ayuda, por ende, es de menor valor. Porque entonces estarías implicando que, como Dios es ayuda, Dios es de menor valor también. Entonces, no puedes hacer esto. En la raíz de la palabra, de hecho, la palabra que se usa para decir ayuda adecuada y Dios como ayuda, es la misma palabra, exactamente. Si es la misma palabra, no tiene ni más ni menos, es la misma palabra. La mujer como ayuda forma una parte integral en la función como especie, o sea, como humanos, siendo indispensable para su supervivencia. Lo que el hombre no posee, lo puede encontrar en la mujer. La bendición que es dada por Dios al cumplir con el mandamiento de procrearse es obtenida a través de la dependencia mutua entre hombre y mujer. El hombre solo no puede cumplir el mandamiento de Dios de multiplíquense. Y la mujer sola no puede cumplir el mandamiento de Dios de multiplíquense. Entonces, primero que nada se le da este valor de decir, es la ayuda, pero es una ayuda necesaria. No es la ayuda porque es como que, ahí tengo un chalán. Y ahí a ver, pues, en qué te puedo ayudar a cargar frutas o ahí a bañar a los animales. No, no. Se le dice ayuda porque es algo que el hombre necesita, ¿sí?, para poder cumplir el mandamiento de Dios. Y esta palabra ayuda generalmente se malentiende. De hecho, si te vas a, no sé cómo llamarlo, a estudios feministas o así, me estaba leyendo ahorita un poquito de eso, y directamente toman o argumentan que la Biblia dice esto y lo pone como un... La palabra no debería ser ayuda porque ayuda significa que la mujer es menor. Entonces, por eso la Biblia está refiriéndose así como a la mujer como menor al hombre. ¿Sí? Porque entonces es nada más como el hombre puede solo, pero la mujer le echa ahí la manilla. Es poquito, ¿no? Pero cuando te vienes aquí y estudias esto y lo entiendes y lo interpretas, te das cuenta que la palabra ayuda nunca dicta que la mujer tenga un valor menor. De hecho, la preposición con la que está escrita en el hebreo original más bien indica una como igualdad, ¿sí? O sea, así como los dos están en donde mismo y es como una ayuda mutua. Lo segundo de esto de la ayuda adecuada es que la mujer es distinta del resto de la creación. Muchas personas toman la Biblia y la tergiversan acreditando a la misoginia de la Biblia, al paralelo de Adán nombrando a los animales y después nombrando a la mujer. Ahí mismo en la porción dice que Adán llamó el hombre, llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y luego si te vas más abajito dice, ella será llamada mujer, es Adán hablando. Y entonces dicen, es que Adán nombra a los animales y luego nombra a la mujer, y entonces pues la mujer está poniéndolo así como, pues la mujer es igual con el animal, y ahí dice, o sea, y luego cómo vas a decir que la Biblia no es, sí, o sea, cómo vas a decir si está claramente. Pero si damos esta interpretación, estaríamos tomando fuera de contexto pues esta parte de Adán nombrando a la mujer. Como ya se mencionó antes, el propósito de incluir el nombramiento de los animales era para establecer la falta del hombre de una compañera. Y el nombramiento de la mujer, junto con lo que procede, tiene también un propósito adecuado, y no es establecer que pues, el hombre no tenía compañerismo o que la mujer era menor o igual que los animales. La respuesta de Adán al ver a la mujer nos destaca cuatro cosas que nos ayudan como a entender este cuadrito, ¿no? Lo primero es que es una expresión de apreciación en forma poética, siendo también las primeras palabras dichas por el hombre registradas en la Biblia. En contraste con el nombramiento de los animales, el nombramiento y el poema dedicado a la formación de la mujer es registrado en la palabra como algo de importancia, porque refleja que la mujer es de mayor dignidad que los otros seres creados, al igual que el hombre. Es muy interesante ver esto desde la perspectiva de decir, cuando Dios presenta a la mujer al hombre, la reacción del hombre no es decir, ah, sí, justo lo que me faltaba, ya voy a poder ponerme a jalar, sino que su reacción es una explosión de afecto, expresado en forma pues artística, poética. O sea, básicamente la danza puso cursi. Sí, vio a Eva y dijo, uy, esto sí me gusta. Sí, ya le dedicó el primer poema registrado y pues ahí está en la Biblia. Entonces es como, no puedes tú argumentar que porque Adán haya nombrado a la mujer, pues que Adán lo haya nombrado, está poniendo un estatus menor, cuando el contexto de su nombramiento, del nombramiento de la mujer, es literalmente un poema de apreciación por el hecho de que ahora Adán tiene una compañera y la está viendo y está en un estado de pues casi éxtasis de decir, wow, o sea, esto es justo lo que necesito. No es como, ah, ya me voy a poder poner a trabajar, sino esto es justo lo que necesito. O sea, esto es lo que yo sentía que me hacía falta. Y ahí está. Entonces Dios provee a la mujer y la respuesta de Adán es, wow. Segundo, la respuesta de Adán, o sea, este poemita que le dedica, se centra en la igualdad que él y la mujer comparten en oposición a las criaturas. Igualdad hablando de estatus. Esto es una respuesta directa a la declaración que para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. En ningún momento Adán reconoce a la mujer como menor a él, sino que la reconoce como una de su misma especie, compartiendo la misma dignidad que él. Tercero, es que están anotando. Tercero, el juego de palabras será llamada mujer hace más sentido en el hebreo o incluso en el inglés, donde el hombre en hebreo es pronunciado is y mujer es pronunciado isa con doble s. Hombre es pronunciado is y mujer es pronunciado isa. Y entonces este jueguito de palabras da la idea de que la mujer es una parte que conforma al hombre, ¿sí? No lo hace menor, sino que es una parte que conforma al hombre. Por eso dentro de la palabra mujer está hombre, ¿sí? Entonces,
¿con Z? ¿Con S?
Con S, I-S y mujer I-S-S-A. Y entonces lo que Adán está queriendo expresar o queriendo dar a entender es esta parte de decir, ah, mira, yo soy hombre y ella es lo que me completa, o ella es varón, sí, o sea, es exactamente varón y varona, exactamente. Y cuarto, la declaración inicial de Adán, hueso de mis huesos y carne de mi carne, indican el origen de la mujer proveniente del hombre, y al ser parte del hombre posee de sus mismas características o de su misma sustancia, supongo que sería la palabra. Se considera también que existe una doble interpretación para esto de carne y huesos. Esto te lo Te lo aviento ahí nada más como dato interesante, porque no pude investigar qué tanto se apoya esto. Pero básicamente lo que dicen es que hay un doble significado, tanto de forma literal como forma figurativa. ¿Por qué? Porque literalmente era carne de su carne y huesos de sus huesos. Entonces el primer significado es, o sea, esta mujer es parte de mí. El segundo era que la expresión de carne y huesos era utilizada en el Antiguo Testamento, en los tiempos del Antiguo Testamento, para referirse básicamente a pacto. Entonces era una expresión utilizada para implicar consanguinidad, que en este contexto hablaría de un compromiso pactual, donde hombre y mujer se unen en un pacto. Entonces, lo que vemos hasta aquí es que la respuesta del hombre al ver a la mujer no es poner un estatus menor en ningún sentido, sino que la reconoce como una de su misma especie y la reconoce como algo de valor que ha sido provisto por Dios para el cumplimiento de un mandamiento y para, pues, disfrute, sí, para deleite. Con todo lo que hemos expuesto hasta ahorita, o bueno, lo que he expuesto, porque usted no ha expuesto nada, hasta ahorita es más fácil entender el valor que Dios le dio a la mujer cuando la formó. Constantemente vemos similitudes entre la formación de Adán y la formación de Eva. Notamos que hay características que ambos comparten como seres de la misma especie y como pináculo de la creación de Dios. Una de estas es que ambos, Adán y Eva, fueron formados por Dios de una forma personal. Cuando estudiábamos respecto a la creación del hombre, veíamos que todo lo que Dios creaba, lo creaba por medio de su voz. Sí. Sea la luz y fue la luz. Y sea esto y fue esto. Pero luego cuando crea al hombre, literalmente vemos que dice ahí que toma un poquito y empieza a formarlo de forma personal. Y esto mismo, esta misma acción de empezar a formar, es lo que hace con la mujer. De hecho, si te das cuenta, no dice que Dios crea a la mujer, dice que la forma. La forma en la costilla del hombre. Entonces, el hombre fue formado de la tierra y la mujer fue formada del hombre. Entonces, ambos comparten una formación personal por el Creador. Lo segundo es que los dos, mujer y hombre, son distinguidos de los animales. El hombre, como lo vimos previamente, fue colocado como un administrador de la creación y la mujer fue colocada a su lado como la ayuda adecuada para que para el cumplimiento de esta tarea, implicando que ambos, hombre y mujer, fueron hechos en un estatus mayor que el resto de la creación. El hecho de que la mujer haya sido formada a partir de la costilla del hombre expresa también que el hombre y la mujer son adecuados el uno para el otro, tanto sexualmente y también como compañeros sociales. Dentro de esto de la formación de la mujer a partir de la costilla del hombre, hay como, no es debate, supongo que son diferentes interpretaciones. Por ejemplo, los rabinos judíos, ellos toman esto y sacan algunas conclusiones medio extrañas, como diciendo, por ejemplo, había ahí una cita. No, la mujer, Dios dijo a sí mismo, es un rabino, ¿no? Pensando y dijo, ah, Dios pensó a sí mismo, no voy a hacer a la mujer de los ojos porque luego va a estar ahí de mirón. No voy a hacer a la mujer de la cabeza porque pues, la mujer no puede ser cabeza del hombre. No voy a hacer a la mujer de los pies porque luego va a andar de vaga. No voy a hacer a la mujer de las manos porque luego va a robar. Y entonces empezaban a sacar así como, no voy a hacer a la mujer de la boca porque va a andar en chismes. Entonces, la voy a hacer de la costilla porque la costilla no se ve y la mujer no debe verse. Ahí está. ¿Sí? Y esa es como la interpretación de un rabino judío. ¿Sí? De algunos. Espero que no de todos. Pues su sustento es ese, o sea, es su interpretación de eso. ¿Tienen razón? No. Pero finalmente lo que usan. Y luego también tomas esto y lo pones como en el feminismo moderno, Y su interpretación es: ah, lo tomé de la costilla porque la mujer y el hombre, mismo nivel. Los dos así, igualitos al mismo nivel. Y entonces los dos pueden hacer lo mismo, los dos tienen la misma capacidad y los dos, uno puede tener autoridad sobre el otro o el otro sobre uno y pues, no pasa nada. Y esa es la interpretación feminista. Y por ejemplo, Tomás de Aquinas, que creo que no lo puse aquí. Bueno, Tomás de Aquinas daba una interpretación que era un poco más acertada, quiero suponer. Y era básicamente decir, la mujer no fue creada de la cabeza, porque sí, en efecto, no es autoridad del hombre. La mujer no fue creada de los pies, porque no es para ser menospreciada, ni es un siervo, ni algo que nada más tengas ahí, sino que fue creada de la costilla, porque finalmente tanto el hombre como la mujer fueron formados como una especie distinguida del resto de la creación. En ese sentido, comparten una igualdad. Ambos son seres humanos distinguidos del resto de la creación con una dignidad mayor al resto de la creación. Y si nos vamos a Efesios 5, 28 al 30, Pablo nos da una interpretación también de esto. Salud.
Entonces,
5, 28 al 30. Se los leo, dice: así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces hace como este paralelo, ¿no? El hombre a su mujer y su cuerpo, así como diciendo, o sea, básicamente estás teniendo cuidado de algo que es, que te conforma, de algo que necesitas, de algo que literalmente es como necesario para ti, para que estés bien. Y lo que básicamente está queriendo decir es, ambos están formados de la misma materia humana y están en una unión. Y esa es como la interpretación más acertada que podemos dar a esto de la mujer fue creada o formada más bien de la costilla del hombre, sin meternos ya en tanta bronca y así, ¿no? Y entonces hasta ahorita hemos visto, primero que nada, que el hombre es una criatura que fue creada con una necesidad social, y esa necesidad fue satisfecha por Dios. Vimos que fue satisfecha por medio del matrimonio y también por medio de la iglesia. Vimos que la mujer fue creada con un estatus igual que el del hombre, hablando de dignidad. Pero algo que es importante es que también sí hay un rol jerárquico, o más bien un rol de funciones diferentes, que tanto hombre como mujer fueron creados con y deben, y en el diseño original es algo que deben de cumplir. La narrativa de Génesis establece de forma implícita un principio de jerarquía donde el hombre es puesto como cabeza y la mujer como seguidora. Poco a poco da a conocer el aspecto general del rol del hombre y de la mujer. Y podemos encontrar tres principales puntos que nos hablan un poquito de esto. El primero es que el orden de la creación establece una jerarquía donde Dios es primero, después el hombre, después la mujer y por último los animales. Este es el orden al que Pablo apela en 1 Timoteo 2:13, que dice: porque Adán fue creado primero, después Eva. Y algo interesante es que este mismo orden jerárquico, al momento de que entra el pecado, es completamente invertido. ¿Por qué? Porque la serpiente a Eva, Eva a Adán, Adán a Dios. Sí, entonces hace como un total 180. Que eso ya lo veremos pues, cuando lleguemos ahí en unos cuantos años más. Pero es algo muy interesante verlo y creo que tiene bastante sustento con ese paralelo. Algunos estudiosos se ponen en esta jerarquía, rechazan esta idea, señalando que si el argumento del orden de la creación se aplicara a Génesis 1, significaría que la humanidad entonces es inferior también a los animales y las plantas, porque fueron creados antes que el hombre. Pero, otra vez, estarías como sacando de contexto. La indicación en el versículo 15 directamente dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y habíamos estudiado que cuando Dios pone al hombre, también está la indicación de que va a ejercer autoridad, va a administrar lo que hay en ese huerto. Entonces ya es como, pues, evidente decir, sí, fue creado después, pero también hay una clarificación de que Dios elevó al hombre a un estatus mayor. Segundo, la misma narración describe las diferencias entre el hombre y la mujer. La mujer es descrita como ayuda para el hombre, lo cual es un decreto que, al que Pablo apela otra vez en 1 Corintios 11:9. Nuevamente, no coloca a la mujer como de menor valor, solamente delimita el rol que la mujer cumple en el diseño original de la creación, donde es afirmada la subordinación de la mujer. Y tercero, la mujer origina del hombre, implicando la primicia del hombre. Los dos son inherentemente iguales en naturaleza, incluso como una sustancia de conexión, pero son distintos en su persona y relación interpersonal. En última instancia, ambos tienen su fuente mutua en Dios. Creo que también algo que vale la pena entender es, estamos hablando de roles y de funciones que cada uno desempeña. Cuando Pablo hace como esta parte de decir, en la iglesia cada quien tiene su rol, cada quien tiene su función, ¿sí? Todos somos un cuerpo y cada uno, pues, puede que sea pequeño o grande, pero finalmente, si uno no está funcionando bien, todo el cuerpo la sufre, ¿sí? Y esto mismo aplica. Pablo lo que dice es, no se trata de que te veas más, no se trata de que te veas menos, no se trata de que hagas más, no se trata de que hagas menos. Simplemente se trata de que, como un cuerpo, todos cumplimos una función. Y cuando todos estamos funcionando bien, el cuerpo funciona bien. Y este mismo principio es encontrado aquí en Génesis, cuando vemos que el hombre, cuando cumple con su función de ser el que liderea, y la mujer cuando cumple con su función de ser la que ayuda, hacen que este núcleo familiar funciona de la forma correcta como está diseñada a funcionar. ¿Sí? El 3. La mujer origina del hombre, implicando la primicia del hombre.
¿La mujer qué?
Origina del hombre. Los dos son inherentemente iguales en naturaleza, incluso como una sustancia de conexión, pero distintivos en su persona y relación interpersonal. En última instancia, tienen su fuente mutua en Dios. Bien. Entonces, con eso termino realmente. Un repasito nada más como los puntos centrales, porque siento que me está diciendo muchas bolas y no sé por qué. Lo primero es que el hombre fue creado con la necesidad de estar en comunión. ¿Sí? Como iglesia debemos siempre buscar estar en comunión unos con otros, ¿sí? Y debemos de cuidar de que los que están formando parte de la iglesia no se aíslen, ¿sí? Entonces siempre hay que estar al pendiente. Primero, yo siempre debo estar ahí al pendiente de yo no aislarme. Y segundo, dentro de mi iglesia tengo que estar pendiente de que no haya alguien que se esté aislando. Segundo, la Biblia le da a la mujer un valor único y especial, y este valor es algo que debemos de cuidar, de respetar y de defender. Y tercero, tanto hombre como mujer cumplen con diferentes roles para que la familia funcione de una forma correcta como Dios lo diseñó originalmente. Ambos, hombre y mujer, deben de cumplir sus funciones de la forma que les fue, pues, ahora sí, dado, otorgado, ¿sí? Entonces, con eso terminamos. Oramos para terminar.